Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: ¿qué hacer cuando tu familia se opone a tu llamado? Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: Adán pecó. Y su pecado esparció la muerte en todo el mundo. Y todos comenzaron a envejecer y a morir. Adán pecó y la muerte se esparció, se extendió por todo el mundo. ¿Qué hizo de malo Adán para que trajera tanta desgracia a la humanidad? Debe haber hecho algo muy malo. Porque para que su pecado trajera tanta desgracia a todos nosotros, tiene que haber hecho algo muy malo. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Se enredó en el ocultismo? No. ¿Cayó rendido a los brazos de una mujer que no era Eva? No. ¿Fumó marihuana? No. ¿Mintió? ¿Robó? ¿Se emborrachó? No, nada de eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció a Dios. Dios le dijo: del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comas. Y él comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. El pecado consiste en sustituir la voluntad de Dios para nuestra vida por la nuestra propia. Por eso la Biblia en 1 de Juan capítulo 3 verso 4 dice: el pecado consiste en desobedecer a Dios, en sustituir su voluntad por la nuestra. Números capítulo 15, versículo 27, dice: si una persona sabe lo que yo quiero y no lo hace, sabe cuál es mi voluntad, mi deseo, y no lo hace, me ha ofendido, y se le deberá eliminar de mi pueblo. Cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hizo Adán? Desobedeció al Señor. No se acostó con ninguna mujer extraña, no se enredó en el ocultismo, no se convirtió en un sicario, no se volvió un narcotraficante, no, nada de eso. Simplemente él comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Y a veces la palabra pecado es mal entendida, porque para nuestra mentalidad evangélica, pecado es sinónimo de adulterio, de fornicación, de brujería, de juegos del azar. Pero para Dios, pecado incluye el odio, los celos, la envidia, los pleitos, la falta de perdón. Es tan pecaminoso para el Señor como el adulterio o la fornicación. Sin embargo, ¿a cuántos has visto que se disciplinara en la iglesia por ser avaro? ¿A cuántos has visto que se disciplinara en la iglesia porque no pueden perdonar? Pero para Dios, la falta de perdón, para Dios, la envidia y los celos, los pecados del espíritu son tan graves como los pecados de la carne. ¿Te das cuenta que la concepción del pecado? Por eso tenemos a un hombre como Adán que simplemente, entre comillas, comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Pero eso es desobediencia. No se sujetó a la autoridad, no se sometió a la voluntad de Dios. Y eso es pecado. Cuando sustituimos la voluntad de Dios por la nuestra, eso es pecado. ¿Por qué no vamos a fondo en este asunto? Incluso más, te digo, rechazar o postergar un llamado divino también es pecado. Es un gran pecado a los ojos del Señor. ¿Cómo? Rechazar o postergar una invitación que Dios nos hace a trabajar para Él en un ministerio, un llamado de Dios que nosotros rechazamos o postergamos, es un pecado tan grave como un pecado de la carne. Solo que nosotros no nos sentimos culpables, solo que nosotros no tenemos esa apreciación de que eso es pecado. Tan grave es que el Señor contó una parábola. Dice en Lucas capítulo 14, un hombre preparó una gran fiesta. Ese hombre es el padre, representa al padre. Preparó una gran fiesta, la fiesta de las bodas del Cordero. Y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente, léase su hijo, que salió a repartir las invitaciones por esta tierra, a decirle a los invitados, ¿quiénes son los invitados? Los creyentes, no te confundas, no son los incrédulos. En esta parábola Dios está hablando de los creyentes, porque ningún incrédulo jamás se ha sometido a la autoridad del Evangelio. Dice, vengan, el banquete está preparado, hay un llamado, hay una invitación de Dios para los creyentes, pero ellos que ya habían dicho que sí, es la segunda invitación, la primera habían dicho sí, cuenta conmigo, heme aquí Señor, pero ahora cuando llega el tiempo de ejercer el ministerio, de ejercer el llamado, de concurrir al banquete, ellos comenzaron a excusarse. ¿Y qué le dijeron al Señor? ¿Qué le dijeron al que organizaba la fiesta? Bueno, el primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. ¿Y qué hay de malo en comprar un terreno, pastor? No, nada, no hay nada de malo. Lo malo de este hombre no fue comprar un terreno. Lo malo de este hombre fue no obedecer al llamado y a la invitación que el padre le hacía. El hombre este se quedó sin fiesta. Quedó fuera del banquete, fuera de las bodas del Cordero. Es decir, se quedó sin paraíso, se quedó sin cielo, se quedó sin presencia. No por ser narcotraficante, no por ser inmoral. Simplemente, entre comillas, porque rechazó el llamado, la invitación que Dios le hacía. ¿Y por qué? Porque antepuso los bienes terrenales al llamado, a la invitación de Dios. Entonces, cuando el interés por los bienes terrenales llega a ser más importante que obedecer a Dios, eso es pecado. El deseo del Padre es que todos sus invitados estuvieran en la fiesta, pero todos comenzaron a excusarse. El primero porque antepuso los bienes terrenales, las cosas pasajeras de esta vida, se interpusieron en su relación con Dios y rechazaron el llamado, la invitación que Dios le había hecho. ¿Y el segundo qué dijo? El segundo dijo, compré animales de trabajo. Y tengo que ir a probarlos. Su disculpa tampoco convenció al padre. Pero ¿qué hizo de malo este hombre para que se quedara sin cielo, para que se quedara sin banquete, sin bodas y sin presencia de Dios por toda la eternidad? ¿Qué hizo de malo? ¿Pasó la noche de fiesta? se transformó en un sicario, derrochó el dinero de su familia en apuestas ilícitas. No, nada de eso. Lo que hizo este hombre, hermano, fue comprar herramientas de trabajo. Fue, invirtió legítimamente en herramientas de trabajo. Hermanos, ¿y qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en crecer en nuestro trabajo? ¿Qué hay de malo en invertir en nuestro negocio? No, no hay nada de malo. Eso no era lo malo. Lo malo, el pecado de este hombre fue, consistió en despreciar el llamado, en despreciar la invitación que el Padre le hacía. Cuando el trabajo interfiere en nuestra vida espiritual y se vuelve más importante que someterse a la autoridad y a la voluntad de Dios, es pecado. ¿Y qué dijo el tercero? El tercero se excusó diciendo: me acabo de casar y no puedo ir. La pregunta ¿es pecado casarse? No, porque si lo fuera, entonces muchos estaríamos en problema, ¿no? Claro que el problema no era casarse. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema es cuando, pero sí lo es, cuando el deseo de agradar al cónyuge es más importante que hacer la voluntad de Dios. Escoger los lazos familiares a expensas del llamado que Dios nos hace, a expensas de lo que Dios quiere para nuestra vida, de la voluntad de Dios para nuestra vida, eso acarrea graves consecuencias. En primer lugar es pecado y en segundo lugar acarrea graves consecuencias. Porque nosotros, a la luz de la Escritura, hemos descubierto que pecado es sustituir la voluntad de Dios por la nuestra. Entonces, cuando nosotros queremos agradar a nuestros padres, hijo, cónyuge, y cuando los lazos familiares se interponen en nuestra relación con el Señor, se interponen en nuestra vida y se interponen en lo que Dios quiere para nosotros y llega a ser pecado. Y trae graves consecuencias para nosotros, para nuestra familia, para nuestra economía, para las próximas generaciones y trae consecuencias para otras personas. ¿No estás de acuerdo? Vayamos al Edén. La Biblia dice que Eva fue engañada, pero no Adán. Adán no fue engañado. No se dejó seducir por Satanás, pero sí por su esposa. Adán desobedeció porque su mujer comió del árbol y quería que su esposo hiciera lo mismo. Es decir, que Adán agradó, buscó agradar a su esposa en lugar de buscar agradar a Dios, quien le había dicho que no comiera de ese árbol. Adán agradó a su esposa en lugar de agradar a Dios. No fue engañado, voluntariamente dejó de hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de su esposa. Su esposa comió y quería que él también comiera, y él comió. Y esa decisión de no someterse a la voluntad de Dios, de no someterse a la autoridad de Dios, le trajo gravísimas consecuencias a él, a su matrimonio, a sus hijos, a su familia, a las próximas generaciones y a todos nosotros. Dice la Biblia, por la desobediencia de Adán, por haber sustituido la voluntad de Dios por la de su esposa, por no someterse a la autoridad de Dios y sí a la de su esposa, por la desobediencia de Adán, todos fueron hechos pecadores. Todas las personas en todas partes del mundo fueron constituidos, fueron hechos pecadores. En otras palabras, fueron hechos desobedientes a la autoridad de Dios. ¡Qué serio, hermano! ¡Qué serio es este asunto! ¡Qué pecado tan grave es no someterse a la voluntad de Dios! La gente no entiende que cuando nosotros sustituimos la voluntad de Dios por la nuestra, por la de nuestro esposo, esposa, hijo, quien sea, cuando sustituimos y no nos sometemos a la autoridad, eso nos trae perjuicio, eso nos trae maldición, abre puertas, portones de maldición para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Lo mejor, lo más sabio que nosotros podemos hacer cuando Dios, cuando escuchemos la voz de Dios y cuando Dios nos llame a servirlo como acabamos de escuchar, para dedicar nuestra vida al Señor, lo mejor, lo más sabio que podemos hacer es responder inmediatamente y sin excusa al llamado de Dios, porque eso te va a abrir portones de bendición, porque eso va a traer la bendición de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para tu economía, para las próximas generaciones, para el ministerio. Hacer la voluntad de Dios trae, aleluya, dale gloria al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que puedan interferir en nuestra relación, en nuestra vida espiritual o en nuestro llamado. Si Dios te ha llamado a hacer algo, hacelo. Responde positivamente al llamado de Dios inmediatamente, sin excusa. Haz lo que Dios te pide, porque eso te va a traer bendición. Aunque algunos parezcan enojarse por el momento, lo más importante es que vas a estar agradando al Señor. Y cuando nosotros buscamos honrar y agradar al Señor, eso trae grandísimas bendiciones. Aleluya, dale un fuerte aplauso, gloria. Glorifica su nombre. Obedecer es tan importante como creer. Todos sabemos que para ir al cielo necesitamos creer en Jesús. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, no se vaya al infierno, mas tenga vida eterna, mas se vaya al cielo. Pero cuidado, porque la expresión todo aquel que en Él cree en la Biblia es todo aquel que en Él obedece. La palabra creer es obedecer. Es todo aquel que en Él obedece es el que tiene vida eterna. Y esto está aclarado por la misma Biblia. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece, debería decir, pero el que no cree. No, dice el que no le obedece. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso estos de la parábola que no se sujetaron a la voluntad y a la autoridad de Dios quedaron sin cielo. Lo mismo que está diciendo acá la Biblia: el que no obedece al Hijo no verá la vida. No podemos, es decir, nos acarrea desgracia, maldición en el presente y también en el futuro el sustituir la voluntad de Dios por la nuestra. El mejor consejo que puedo darles en esta mañana es que cuando usted escuche la voz de Dios, cuando reciba una invitación, un llamado de Dios a hacer algo, hágalo, obedezca sin excusa inmediatamente al Señor, porque eso te va a abrir portones de bendiciones, hermana. Aleluya, dale gloria al Señor. Hemos puesto mucho énfasis en la oración del pecador y creemos que simplemente si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y hacemos la declaración, abro mi corazón y te recibo como Señor y como Salvador, ya tenemos el cielo asegurado. Y hemos hecho muy poco énfasis en la obediencia. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Si la fe por sí sola salvara, entonces no habría necesidad de obedecer. Vivamos como querramos, hermanos, y solamente con la sola fe, con expresar con mi boca que Jesucristo existe, entonces y con eso nos vamos al cielo, hagamos lo que querramos. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Hebreos 5 dice: Jesús es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús dijo en Mateo 7: solo entrarán al cielo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. En definitiva, la clave de la felicidad eterna está en el oído obediente. Salomón, que fue enormemente bendecido por obedecer a Dios y fue enormemente maldecido por desobedecer a Dios, nos dice lo siguiente: lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Por qué no reflexionamos un instante en el destino de aquellos que rechazaron la invitación del Padre? Él dijo: no quiero que ninguno de los que convidé guste la cena que le preparé. Eso significa que aquellos creyentes que fueron invitados, que un día dijeron sí, que un día confesaron con sus labios, que un día comenzaron a caminar con el Señor, pero que a la hora de responder al llamado, a la hora de hacer la voluntad de Dios, se excusaron y hay cosas terrenales, cosas en esta vida que se interpusieron en su relación con el Señor, se van a quedar fuera de la fiesta de la boda, se van a quedar sin Dios por toda la eternidad. Y la razón es porque rechazaron el llamado del Señor. No porque fueron inmorales, no porque fueron estafadores, no porque se convirtieron en malas personas, simplemente, entre comillas, porque rechazaron el llamado del Señor y sus excusas, justificadas excusas, no les sirvieron para evitar el infierno. Por eso insisto, cuando Dios nos llame a servirlo, lo más sabio es aceptar sin excusa y sin demora su invitación. Ahora bien, la reacción del hombre de la parábola del que organiza la fiesta, ¿no te parece un poco exagerada? Dejarlos a todos sin cielo, sin presencia por toda la eternidad. Hermanos, esta gente no eran malas personas. Simplemente rechazaron la invitación, pero no eran malas personas. No estaban enredadas en la trata de personas ni en la mafia. Eran personas de bien, trabajadores, fieles, dedicados a su familia. Sin embargo, estas personas, buenas personas, trabajadoras, dedicadas a su trabajo, a sus estudios, a su negocio, se quedaron sin cielo, se quedaron sin boda y sin Dios por toda la eternidad. Y el problema no es que eran malas personas, el problema es que ellos rechazaron la invitación y el llamado del Padre. ¡Qué serio este asunto! Pero ¿por qué la sorpresa? ¿No fue la desobediencia de Adán la que atrajo maldición a todos los habitantes de este planeta? Es decir, sustituir la voluntad de Dios por la nuestra acarrea gravísimas consecuencias. Por eso, obedecer a Dios, hermano, solo cuando nos conviene o cuando no interfiere con nuestras agendas, sueños o proyectos personales, es una deshonra manifiesta a Dios. ¿Voy a servir a Dios? Sí, pero los estudios están en primer lugar, la familia, el trabajo, el negocio, la empresa, esto, aquello. Hermano, nada de eso es malo. No está mal estudiar, no está mal incrementar el patrimonio, no está mal los negocios, no está mal. Lo que está mal es sustituir la voluntad de Dios por la nuestra. Lo que está mal es no poner a Dios en primer lugar. Porque Dios dijo, si ustedes ponen a Dios en primer lugar, todas las demás cosas, las necesidades van a ser suplidas por el Señor. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Cuando nosotros pongamos a Dios en primer lugar, hermano, vamos a ser grandemente bendecidos. ¡Aleluya! Entonces yo sé que todos nosotros queremos lo mejor para nuestra familia, queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos darle un buen pasar y queremos tener asegurado el futuro acá y allá, y queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos darle estudio. Hermano, entonces lo mejor que podemos hacer es hacer la voluntad de Dios. Lo mejor que podemos hacer es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, todo lo demás está bendecido por el Señor. Todo lo demás lleva bendición. Aleluya, dale gloria al Señor. El asunto del llamado de Dios a nuestra vida es tan importante que Jesús volvió a contar otra parábola. Dice, un hombre tenía dos hijos. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre. ¿Y a quién nos asemejamos en esta parábola? ¿A cuál de los dos hijos nos parecemos? Dice, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el hijo dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, hizo la voluntad del padre y fue. En cambio, el otro, que parecía muy respetuoso de la autoridad de su padre, el otro le dijo, el padre lo invita a trabajar en la viña y él dice, sí, señor. Mira cómo trata al padre. Qué respetuoso parece ser del padre y de la autoridad del padre. Sí, señor, voy. Pero después no fue. No hizo la voluntad del padre. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de papá? Y ellos dijeron, el primero. Un hombre tiene dos hijos, uno es obediente pero tiene una mala actitud. El otro parece respetuoso de la autoridad del padre, pero no lo obedece. Y a veces nos parecemos mucho a ese segundo hijo. Aparentemente somos considerados con las cosas sagradas, con las cosas de Dios, con la autoridad de nuestro Padre, pero no hacemos la voluntad de nuestro Padre, postergamos el llamado de Dios para nuestra vida y terminamos no haciendo lo que Dios quiere. ¿Cuánto nos asemejamos? Entonces hay creyentes que parecen muy considerados de las cosas sagradas. Inclusive le podemos prometer muchas cosas bonitas al Señor. En un momento de arrebato espiritual, emocional, en un congreso, en un campamento, en un tiempo de presencia, le decimos, heme aquí, Señor, y hacemos promesa que después no cumplimos. Estamos como el segundo hijo. Parecemos muy respetuosos de la voluntad, de la autoridad de papá, pero no lo obedecemos. Y de nada sirve, hermano, porque la obediencia vale más que la promesa. Por más palabras bonitas que le digamos al Señor el domingo, por más lindas canciones que le cantemos, por más buenas intenciones que tengamos, lo que importa es la obediencia. Lo que atrae la bendición y la presencia de Dios a tu vida y a tu casa va a ser la obediencia. Por eso, si Dios te está llamando, por eso, si Dios te está invitando a trabajar para Él, a servirle, a dedicar toda nuestra vida al Señor, lo mejor y lo más sabio, hermano, es aceptar sin excusa e inmediatamente el llamado de Dios para nuestra vida, y eso va a traer grandes bendiciones para tu vida. Una reflexión final: fuimos llamados todos a trabajar para Dios en su viña hoy. Mateo 21 dice: Hijo. Nosotros. Es la voz del Padre la que se escucha. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Es decir, que Dios nos espera ¿cuándo? Hoy. Para que estemos ¿dónde? trabajando en su viña. Jesús dijo, mi Padre hoy está trabajando y espera que sus hijos hoy le estén sirviendo. Por eso el llamado de Dios es a trabajar, a servir. ¿Cuántos creyentes, muchos de nosotros no nos atreveríamos a decirle a Dios, no, no voy? No seríamos de decirle, no, no voy. Somos rápidos en decirle, voy, pero después no vamos. Es decir, nos demoramos, dilatamos el cumplimiento de la misión, aplazamos el cumplimiento del deber. El trabajo se acumula y nuestro tiempo para realizar lo que Dios nos pidió está disminuyendo. Estamos atrasados en nuestras obligaciones para Dios, hermanos, porque le hemos dicho sí, pero no hemos ido. Porque hay un llamado, pero nos hemos excusado. Y recuerda que sustituir la voluntad de Dios por la nuestra no es lo más sabio. Por eso, si la voz del Padre dice, ve hoy a trabajar, la voz del Espíritu agrega, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si escuchas hoy la voz del Padre que dice, ve a trabajar a mi viña, la voz del Espíritu dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Piensa tan solo en las posibles consecuencias de aplazar nuestro servicio y de nuestra misión para Dios. Piensa tan solo en las posibles consecuencias que podría producir que nosotros aplacemos, posterguemos el llamado de Dios. ¿Cuántas personas hoy van a amanecer en el infierno sin haber tenido la posibilidad de elegir su destino final porque nadie les predicó? Como le pasó a este muchacho de Rasta en el sur, ¿supieron? ¿Te llegó la noticia? Mientras estábamos transitando suelo chileno, ustedes saben que para ir a Tierra del Fuego por tierra necesitas entrar a Chile, hay muchos kilómetros de tierra chilena y luego salir de Chile y entrar a Argentina para llegar a Río Grande y Ushuaia. Y mientras estábamos transitando suelo chileno, fuimos testigos de un accidente automovilístico escalofriante. Dos muchachos argentinos, de por acá cerca, que estaban conduciendo un vehículo, se salieron fuera, la verdad no se sabe muy bien, pero se salieron fuera de la ruta y chocaron contra un cartel. Y el que conducía no le pasó nada, pero al acompañante estaba todo lleno de sangre, con graves heridas, al punto tal que Silvia tuvo que certificar su muerte. Recién había ocurrido, ni siquiera los carabineros habían llegado. La ambulancia no había llegado. Recién había pasado. Y todos los caminantes y evangelistas que venían detrás lo vieron el accidente. A la mañana siguiente, cuando estábamos en Río Grande, en el devocional que tenemos todas las mañanas antes de salir a predicar casa por casa, vimos que había una conmoción, a gente que estaba conmocionada, algunos que no querían venir de la pieza, habían pasado la noche sin dormir. Y entonces averiguamos qué había pasado. Una de las chicas, caminante evangelista, había visto en el portal de noticias que el muchacho que perdió la vida era un joven de Rasta que había estado con ellos, con todos los evangelistas en la cola, en la fila, esperando hacer migraciones. Incluso habían hablado con él. Mientras esperaban para hacer los papeles, usted sabe que ahí hay tiempo, hay cola, hay fila. Entonces conversaron con él. ¿Y de qué conversaron? Conversaron del tiempo. Ah, hace mucho frío, mucho viento acá en el sur. Y conversaron de la música y de las vacaciones. Pero a nadie se le cayó una idea de poder hablarle de Cristo, de la eternidad, del cielo. Es decir, el muchacho estuvo rodeado por evangelistas, evangelistas delante, evangelistas detrás, pero ningún evangelista le habló acerca de Cristo, porque a veces tenemos ese chip incorporado de que solamente tenemos que hacer la obra del Señor en la iglesia, o tenemos que hacer la obra del Señor cuando tenemos un folleto o tenemos un libro en nuestra mano. Hermanos, somos evangelistas y representamos a Dios en cualquier tiempo, aunque no tengamos un folleto, porque la palabra de Dios mora en nuestra vida. Pero a nadie se le cayó. Y entonces a la mañana siguiente eso fue un shock para todos nosotros. Porque esta persona, hermano, no sé si tuvo la última oportunidad. No sé si tuvo oportunidad en la vida o si podría haber tenido la última oportunidad. Pero nosotros nos callamos, estábamos distraídos. La vida es incierta, hermano. Y las oportunidades para que una persona conozca a Cristo son limitadas. Por eso hay una urgencia. Hay una urgencia de responder al llamado de Dios, a ser testigos de Jesucristo en todo tiempo, en todo lugar, a no avergonzarnos de Cristo en el trabajo, a no avergonzarnos de Cristo en el colegio, en la universidad, a no avergonzarnos de Cristo en una cola, a no avergonzarnos de Cristo en las redes, un poco menos de fotos personales y un poco más de palabra del Señor. Hermanos, no nos avergoncemos de Cristo. Dios nos está invitando. Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Si nosotros respondemos inmediatamente y sin excusa, hermano, vamos a ser poderosos instrumentos en las manos de Dios para llevar el fuego de la manifiesta presencia del Señor, para llevar la gloria de Dios a este mundo que tanto lo está necesitando. Dale gloria, dale fuerte aplauso al Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.